Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical se origina en las células que revisten el cuello uterino, la parte inferior del útero, matriz. El cuello uterino conecta el cuerpo del útero, la parte superior donde se desarrolla el feto, con la vagina, el canal por donde nace el bebé. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del cáncer de cérvix. Para quienes se perdieron la emisión pasada, en el programa de ayer iniciamos hablando sobre este tema y en este lo concluiremos. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
¿Cómo se relaciona tener el virus del papiloma humano con que se desarrolle a cáncer?
Bueno, te lo explicaré. Existen en la naturaleza más de 200 virus del papiloma. No es el virus del papiloma, son más de 200 virus conocidos. Entonces, de este tipo de virus, algunos tienen predilección por zonas genitales. Que pueden ser cérvix, vagina, vulva, puede ser pene también. Los varones también pueden tener este problema, también puede darse cáncer de pene por BPH. E incluso en la garganta, en la laringe, también se pueden localizar, y en el ano. Estos virus de papiloma los vamos a clasificar en virus de alto riesgo y virus de bajo riesgo. Los virus de alto riesgo son aquellos que son potencialmente carcinogénicos, pero a largo plazo. No van a ser así como palomitas de maíz que en 10 minutos se transforman el tejido. No, los virus de papiloma van haciendo una transformación gradual del tejido. Dependerá de tus defensas, y este cambio puede suceder entre 2, 5, 10 o 20 años. O sea, tenemos 19 citologías para poder hacer un diagnóstico antes de que suceda un cáncer. O tenemos a lo mejor 2 citologías o 3 citologías, depende si se lo están tomando cada año, ¿verdad?, para tener un diagnóstico de cáncer. Entonces, este virus de alto riesgo, que generalmente es el tipo 16 y 18, 43, 52, los predominantes de nuestro país son el 16 y el 18. El 16 está relacionado con el adenocarcinoma, que ya hablamos. Y el 18 está relacionado con el cáncer epidermoide. Hay virus de bajo riesgo, que son los más frecuentes, el 6 y el 11, que producen verrugas genitales. Estas no tienen nada que ver con el cáncer. No se produce cáncer por el 6 y 11. Son virus de bajo riesgo. Los de alto riesgo los vamos a clasificar como el 16 y el 18, cubren el 70% de las lesiones de cérvix, son los más frecuentes. Entonces, atenderse a una lesión inicial por virus de papiloma humano, no sabemos si es producida por un virus de alto riesgo o virus de bajo riesgo de primera intención. Tendríamos que tipificar el virus, pero el 70% de las lesiones son virus de bajo riesgo, para que tampoco se asusten las... Tener una infección por virus de papiloma, ese es un tema especial que tendríamos que hablar, pero tener una infección de virus de papiloma no es cáncer. Tener un virus de papiloma significa una infección que con el tiempo, si es de alto riesgo, si es un virus de alto riesgo, pudiera ocasionar cambios en los tejidos y con el tiempo transformarse en un cáncer. Esa es la importancia del virus del papiloma. Y lo más importante es la detección a tiempo y el tratamiento a tiempo. Eso sería lo más importante. Aquí hay algo que me gustaría comentarles, ya que hay muchos mitos alrededor del BPH. Y me gustaría comentarles en una historia natural de la enfermedad. Hay un estudio en Estados Unidos donde se dio el seguimiento de la enfermedad. Vamos a poner un ejemplo. 10 millones de mujeres infectadas por virus de papiloma humano en una forma inicial. Estos 10 millones de mujeres no les dio cáncer a todas. Estos 10 millones de mujeres infectadas, al final de estos 10 millones, solamente tuvieron 15 mil pacientes cáncer cervicouterino a lo largo del tiempo, del seguimiento. Es un estudio muy, muy bueno, porque nos refleja el impacto del virus del papiloma a lo largo del tiempo. Y aquí también cabe hacer énfasis en lo que dirían estas mujeres. Imagínense, estas 10 millones de mujeres infectadas cambiaron su alimentación, dejaron de fumar, dejaron de tomar, dejaron de desvelarse, comieron bien, trataron de llevar una vida más relajada, de tener mejor calidad de vida, y de estos 10 millones, con todo esto, tuvo una regresión espontánea el 80% de las mujeres, cambiando sus hábitos. Y nos quedaron 2 millones de mujeres con una lesión de bajo grado, una displasia de bajo grado, que es una infección de virus de papiloma que persistió y que está transformándose ese cuello, ese tejido epidermoide, se está transformando y se convirtió en una lesión de bajo grado. Bueno, estos 2 millones de mujeres siguieron mejorando su alimentación, comieron bien, trataron de dormir mejor, no fumaron, no tomaron, no se desvelaron. Su pareja se revisó, se trató, fueron con el médico, les quitó las lesiones, utilizando equipos que son de láser y electrocirugía, quitaron esa lesión, y de esos 2 millones nos quedaron 300 mil mujeres que continuaron con la enfermedad a pesar de todo lo que habían hecho. Si nos ponemos a pensar para atrás, esos 8 millones de mujeres, ¿qué dirían? Su opinión: oye, ¿se cura el virus del papiloma? Dirían: no, sí, a mí se me quitó bien, nomás cambié mis hábitos. Ahora, la displasia leve, estos 2 millones de mujeres, ¿qué dirían? No, pues sí, se me quitó porque fui con el doctor, me dio vitaminas, comí mejor, dormí mejor y me curé.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Papanicolaou, tratamiento del cáncer cervical. En muchos casos se encuentran células precancerosas antes de que se desarrolle el cáncer. El tratamiento para estas es diferente al de las células cancerosas invasivas, lesiones precancerosas. El tratamiento dependerá de varios factores, que incluyen gravedad, edad, salud en general, deseo de quedar embarazada en el futuro y preferencia. Las opciones incluyen criocirugía, congelación, cauterización o cirugía con láser. Estos procedimientos destruyen las células anormales sin causar mucho daño al tejido sano cercano. Cáncer cervical invasivo. Esto significa que el cáncer se ha diseminado desde la superficie del cuello uterino, puede extenderse a los tejidos más profundos dentro del cuello uterino a otras partes del cuerpo. Las opciones de tratamiento dependen del tamaño del tumor y la extensión del cáncer. También pueden depender de sus planes para tener hijos en el futuro. Los tratamientos más comunes incluyen cirugía. El tejido canceroso se extirpa en una operación. Radiación. Los rayos de alta energía como los rayos X reducen o destruyen las células cancerosas. Quimioterapia. Medicamentos potentes en forma de píldoras o inyectados en las venas reducen o eliminan el cáncer. El tratamiento del cáncer invasivo a menudo involucra un equipo de especialistas. Esto podría incluir a su médico de familia, un ginecólogo y un oncólogo especialista en cáncer. Usted y ellos trabajarán juntos para desarrollar el mejor plan de tratamiento para usted. Vivir con cáncer cervical. El cáncer cervical es tratable, en especial cuando se detecta temprano. Las células cancerosas pueden eliminarse antes de convertirse en cáncer. El tratamiento temprano a menudo no afecta su capacidad de tener hijos. El tratamiento de cánceres más avanzados podría requerir la extirpación del útero u otros órganos reproductivos. Algunas mujeres congelan sus óvulos para usos futuros antes de someterse a este tipo de cirugías. Los tratamientos contra el cáncer pueden ser estresantes y tener diferentes efectos secundarios en el cuerpo. Cuídese bien. Tenga una dieta saludable, duerma lo suficiente y trate de mantener su energía alta manteniéndose ligeramente activo. Incluso después de que el cáncer entra en remisión, tiene un mayor riesgo de que el cáncer regrese al cuerpo. Deberá recibir atención de seguimiento y mantener controles regulares durante varios años después del tratamiento. Información obtenida de la página web medlineplus.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Las células de la zona de transformación no se hacen cancerosas repentinamente, sino que primero las células normales del cuello uterino van desarrollando gradualmente cambios anormales que son llamados cambios precancerosos. Los doctores usan varios términos para describir estos cambios precancerosos, incluyendo neoplasia intraepitelial, cervical, lesión intraepitelial, escamosa y displasia. Cuando los precánceres se revisan en el laboratorio, se clasifican en escala de 1 a 3 en función de la cantidad de tejido del cuello uterino cervical que se vea normal. Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga oncóloga. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre cáncer de cérvix, vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga oncóloga.
Salud.
¿Qué nos dirán estas pacientes con las displasias, estas 300,000 que quedaron, que se catalogan como displasias de alto grado? Dirían, yo he hecho todo lo posible y no me he curado. El virus del papiloma no se cura. Esas 300,000 pacientes, y a pesar de todo, siguieron haciendo todas las indicaciones médicas y fueron a un tratamiento quirúrgico, se hizo un cono. Cono es quitar el pedazo malo, así como cuando tienes una manzana con una manchita y agarras una cuchara y le quitas el pedazo malo. Igual, se les dio láser, comieron mejor, durmieron mejor, tomaron sus vitaminas, fueron a sus revisiones médicas periódicas, constantes, y de estas 300,000 mujeres, nos quedaron 15,000 que evolucionaron a un cáncer cervicouterino, en las cuales estamos batallando con esas 15,000 y pensando qué les vamos a hacer a esas 15,000. ¿Por qué? Porque el cáncer, estas células siguieron proliferando, y ahora estas 15,000 de esos 10 millones tienen cáncer. ¿Qué dirán estas pacientes? Dirán, no, pues es que yo he hecho todo lo posible y bueno, no se me ha quitado el virus del papiloma y tengo cáncer. Pero también hay que considerar que para que suceda todo esto se requieren varias cosas. Una, el estado inmunológico, la atención médica continua a sus citas. Yo siempre les digo una cosa, la persistencia de la enfermedad, del virus, debe de ser superada por la persistencia del paciente en acudir a sus citas, a sus revisiones y hacer todos sus tratamientos, porque en ocasiones nuestro sistema inmunológico no se presta, a veces se agregan otros factores, infecciones como el herpes, que ayudan más a que haya más evolución hacia el cáncer, el medio ambiente, la mala alimentación, el estado emocional. Entonces, va a ocasionar en estos pacientes que estemos teniendo servicios de oncología y se presente el cáncer cervicouterino. Es el final de la historia de la evolución de estos 10 millones de mujeres. Entonces podemos concluir aquí que la infección del virus del papiloma es un espectro de diferentes enfermedades en diferentes etapas, las cuales cada una va a tener una evolución diferente y un tratamiento diferente. Cada persona somos diferentes en nuestra capacidad inmunológica y también en la actitud, por lo que el tratamiento debe de ir a la atención médica, a la actitud, a la alimentación, el ambiente que nos rodea. Son factores que nos influyen. Entonces, aquí queda tu respuesta del papel que juega el virus del papiloma. Y todo esto pudiéramos hablar otro día, al igual que muchas enfermedades virales, la aplicación de la vacuna VPH, virus de papiloma, que cubre los tipos 6-11 y 16-18, a fin de prevenir el cáncer cervicouterino. Está indicado que las indicaciones médicas o políticas, te las puedo decir, las indicaciones médicas, científicas. La vacuna está indicada para ambos sexos, en niños mayores de 9 años hasta los 50, en poblaciones ya estudiadas. Te estoy diciendo la definición científica. Ahora, la aplicación política está indicada en México para niñas de 9 a 15 años. Mujeres, nada más. Eso no quiere decir que sea ciencia, ¿ves? Eso tiene que ver con los recursos que se invierten en salud, en la prevención del virus del papiloma. Mientras que Canadá, Australia, Reino Unido y muchos países, incluso los musulmanes, vacunan ambos sexos, y sin límite de edad, nosotros estamos haciendo una medicina de pedacito, así, nada más de 9 a 15 años. Y en el caso de, es la forma más práctica de prevenir a futuro un cáncer cervicouterino, donde está involucrado el virus del papiloma.
Muy bien, ¿algo que nos quiera decir como conclusión?
Bueno, la conclusión es de que realmente la detección es una de las cosas más importantes. Al inicio de la actividad sexual, entre los 3 y 18 meses, iniciar la revisión, iniciar su detección, su Papa Nicolau anual, si es posible su colposcopía, y bueno, la aplicación de la vacuna. Y bueno, también valorar que los niños, al igual que las niñas, también disminuye, ahora sí que, la incidencia del virus de papiloma, y disminuye a largo plazo la incidencia del cáncer de cuello, de vagina, de vulva, relacionada con BPH, incluso el cáncer faríngeo y de pene. Afortunadamente en México el cáncer de pene no es tan frecuente como en otros países, un 2%. Entonces, también hay el estudio de Jura, de Kahn y de Garland, donde nos muestra un 88% de reducción de la enfermedad en pacientes vacunadas de mujeres que tuvieron virus de papiloma, que se resolvieron, todas esas pacientes que se les resolvió la enfermedad y que al final ya están negativas, se pueden aplicar la vacuna, de acuerdo al último estudio. Y es una forma de evitar las recurrencias y una reducción de la enfermedad. Entonces esa sería la conclusión, la detección y la vacunación siempre serán las mejores armas para disminuir la incidencia de mortalidad y no solamente de mortalidad, de enfermedades relacionadas con virus de papiloma, como son las verrugas. Lo muestran estadísticas, por ejemplo, en Reino Unido, desde que empezaron la vacuna BPH4, se llama Gardasil, esta vacuna disminuyó tremendamente la incidencia de cáncer cervicouterino. Y bueno, la Cervarix, que nada más es la bivalente que protege contra los tipos 16-18, si queremos específicamente para cáncer, pues está bien también. Entonces, eso es una buena prevención. Ahorita que toda la vacunación está, como que la gente está despertando respecto a el uso de la vacuna para prevenir enfermedades. Y bueno, quitarnos los mitos de que, uno, el virus de papiloma no se cura. ¿De quién estás hablando? Si es un espectro de enfermedades. Al decir espectro, quiere decir que hay muchos tipos de cómo se presentan. ¿De qué paciente estás hablando? Y también la detección en varones. La enfermedad del virus de papiloma no solo es en la mujer, también es en el varón. Si no se cura la mujer, los pacientes tienen recurrencia, persistencia y persistencia y no se curan. El estudio en el varón se llama androscopía. Esa sería mi recomendación por el día de hoy.
Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga oncóloga. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El aparato reproductor femenino está constituido por ovarios, trompas de Falopio, útero, cuello uterino y vagina. El cérvix o cuello uterino es la parte fibromuscular inferior del útero. Mide unos 3 a 4 centímetros de longitud, aunque varía según la edad, número de partos y momento del ciclo menstrual. Se divide en dos partes. La más cercana al cuello uterino se llama endocérvix, cubierto por un tejido cilíndrico productor de moco, y la más cercana a la vagina es el ectocérvix o exocérvix, cubierta por un epitelio plano. La mayor parte de los tumores se localizan en la unión entre el exocérvix y el endocérvix. El cáncer de cérvix se inicia cuando las células sanas desde la superficie comienzan a dividirse de manera descontrolada. Estos cambios condicionan anomalías, no necesariamente cancerosas. Estos son los primeros pasos que pueden dar lugar a la formación de uno. El cáncer de cérvix es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial. Se calcula que en 2018 se diagnosticaron unos 570.000 nuevos casos, suponiendo un 6.6% de los cánceres en mujeres, y se registraron un total de 311.365 muertes. Las tasas de incidencia más altas se producen en América Central y del Sur, en el África subsahariana y en el sudeste asiático. Se calcula que el 85-90% de las muertes tuvieron lugar en los países subdesarrollados, siendo la tasa de mortalidad 18 veces mayor que en los países de ingresos bajos o medios respecto a los países ricos. En España, el cáncer de cérvix es la onceava neoplasia más frecuente en mujeres, con 1.656 casos nuevos en 2018, aproximadamente con una incidencia de 10.8 casos por cada 100.000 mujeres al año y una mortalidad de 3.6 casos por cada 100.000 mujeres al año. Factores pronósticos. El principal factor pronóstico en el estudio tumoral, la supervivencia y el control pélvico local y el control pélvico diagonal local de la enfermedad se correlacionan con el estadio según la FIGO. La importancia pronóstica de las micrometástasis no está aún clara. Si el tumor tiene más de 4 centímetros, el riesgo recidiva se multiplica por 3 respecto a los de menor tamaño. Profundidad, invasión linfovascular, subtipo histológico. Tratamiento de lesiones preinvasivas, SIN. Estas son detectadas normalmente dentro de los programas de cribado. No se consideran un cáncer, pero sí, si no se tratan estas células anormales, pueden acabar transformándose en uno en el futuro. Las lesiones SIN 2 y 3 precisan de tratamiento quirúrgico, cuya técnica puede variar en función de las características del paciente. La más frecuente incluyen resección con asa diatérmica o oconización. Información obtenida de la página web seom.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de cáncer de cérvix. Agradecemos la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga oncóloga. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Corotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.